Estamos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5. Iván Posada, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Bien, muy bien. Es bastante infrecuente escuchar a un candidato en una campaña diciendo que no va a ganar.
Bueno, pero lo que uno, lo que no puede hacerse en política ni en ninguna actividad es trampas al solitario. Y creo que es un dato de la realidad de que el Frente Amplio va a renovar su mandato.
¿Le sorprende ese dato, Iván? Bueno, sobre todo en atención a lo que ha significado en el último tiempo una muy fuerte crítica a la gestión de la intendencia, los niveles de aprobación hacia la propia figura de la intendenta Ana Olivera. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, pero si estaba sucediendo aquello, ¿por qué está pasando esto?
Bueno, en cierta forma es sorpresivo, en la medida de que, como tú bien dices, hay una mirada crítica de lo que es la ciudadanía de Montevideo respecto a la gestión del Frente Amplio, no solo la de Ana Olivera, sino las anteriores. Sin embargo, me parece claro a esta altura de que se va a ratificar ese mandato y que seguramente Daniel Martínez, habida cuenta de ese voto extrapartidario, va a terminar siendo el intendente de Montevideo. Esto me parece que son los datos de la realidad. Por ende, los demás partidos que participamos de esta instancia, en realidad lo que estamos buscando es tener representación en la Junta Departamental.
Esa es la representación que ustedes pretenden, fortalecer la presencia en la Junta Departamental, y de allí, tengo entendido, nace ese concepto de poner límites.
Exactamente, sobre todo porque nos parece que hay que, a través de esa participación en la Junta Departamental, bueno, lograr incidir en una realidad de Montevideo que es muy preocupante. Preocupante por el tema de la limpieza de la ciudad, que es un tema que se arrastra desde hace más de 30 años. Ya estaba presente a la salida de la dictadura, y sin embargo esos mismos problemas que hoy vemos en la ciudad, la clasificación y la recolección informal de residuos, no han podido ser resueltas, a pesar de que existe un diagnóstico y yo diría propuestas claras en el sentido de que el único camino para lograr quitar esa incidencia negativa en la ciudad es asumir que el tema de la clasificación informal es un problema social y como tal hay que atenderlo con un programa social que suponga la formalización de esta actividad.
Iván, usted decía que seguramente desde su perspectiva como analista, como comentarista político también, advierte que será Daniel Martínez el próximo intendente de Montevideo. Y ha mencionado, por ejemplo, el tema de la basura. ¿Le convencen los discursos del oficialismo?
Pero es que lo que pasa es que es muy difícil creer en el discurso del oficialismo, porque sobre estos temas se viene hablando desde hace 25 años. Y yo diría, salvo el periodo del doctor Vázquez, donde hubo claramente una serie de cambios trascendentes a nivel de lo departamental, después se entró a dormir una suerte de siesta, una actitud de desidia, donde estos temas que están presentes, el tema de la limpieza al que nos referíamos, el tema del transporte público, donde necesariamente debió haberse por lo menos tomado como nota lo que han sido los cambios que se han operado hace muchísimos años, por ejemplo, en Curitiba, pero más recientemente en Bogotá, en México, que claramente buscan desarrollar un nivel de transporte público que claramente tiene que desestimular, porque este es uno de los objetivos, desestimular el uso del transporte privado,
¿no? Ahora, el propio Daniel Martínez ha advertido que hay experiencias regionales que pueden ser aplicadas. Usted menciona Curitiba, él también lo hace así. Y en su condición de contador público, me imagino que también habrá tomado contacto con lo que es este debate por la paramétrica para fijar, bueno, el precio del boleto. Martínez dice que no es momento de... que sería ciertamente demagógico si planteara una rebaja del boleto. Sin embargo, Lucía Topolansky ha mencionado la eventualidad de llegar a un pacto social y bajar el precio del boleto. ¿Cómo lo analiza usted?
Para bajar el boleto, lo que tenemos que ir es una reforma integral del sistema de transporte. Tenemos que pensar la ciudad con un nuevo sistema de transporte, y en función de esas definiciones, que claramente está orientada en la idea de corredores exclusivos para ómnibus, para autobuses, bueno, a partir de allí establecer claramente un plan de transición de lo que tenemos hoy a ese nuevo sistema de transporte. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, obviamente requiere por lo menos el periodo de gobierno, necesita una inversión importante.
¿Y el concepto de pacto social, Iván?
Pero digo, a ver, yo lo que creo es que ese proceso necesariamente tiene que hacerse con las empresas de transporte que hoy participan del transporte público en Montevideo. Y para mí, el camino más adecuado es que en ese proceso de transición, o como parte de ese proceso de transición, se establezca un pool. ¿Qué quiere decir un pool? Quiere decir mantener la participación actual que las empresas tienen en el mercado de forma de no afectar los ingresos y tener un tránsito hacia ese nuevo sistema de transporte, una transición hacia ese nuevo sistema de transporte que no implique, digamos, costos.
Claro, allí se ha debatido sobre la incidencia que tienen las empresas del transporte en las políticas que fija la administración. ¿Advierte usted que debería revisarse también ese procedimiento?
Sí, por supuesto. Toda esa incidencia me parece que es también uno de los datos de la realidad. Uh-huh. Es decir, acá tenemos una situación oligopólica. Clara, con una empresa que además tiene un peso determinante en la estructura del transporte. Por tanto, un nuevo sistema de transporte requiere de alguna, usted le llama pacto social, yo le llamo esa idea del...
No, yo digo lo que mencionó la señora candidata Lucía Topolansky, buscando un acuerdo muy general.
La idea de un pool va en el sentido de establecer un tránsito hacia nueva realidad.
Bueno, Novick dice que hasta la intendencia no para. ¿Usted está en la misma línea? Porque además es de 33 usted, Iván.
Yo soy de 33.
¿Puede ser perfectamente intendente de Montevideo?
Sí, por supuesto, sí, sí. Desde el año 72 estoy viviendo en Montevideo.
Claro. No, le decía justamente por esas cuestiones. Entiende que la primera meta es obtener un edil. Sin embargo, están en ese 1% en las encuestas que dificulta esa posibilidad.
1-2%, eso es lo que nos marca las encuestas. Claramente el Partido Independiente siempre ha tenido una votación más baja en la elección departamental que en la elección nacional. Uh-huh. Esto, entre otras cosas, porque bueno, nuestro presupuesto de campaña es realmente muy acotado. Pero bueno, el desafío está presente y nosotros tenemos claramente la idea de que vamos a lograr esa representación como una forma de avanzar en lo que tiene que ser el control y sobre todo la actitud de propuesta que debemos tener respecto a los temas municipales.
¿También el Edil 21 sería una derrota para el arco opositor en Montevideo?
Y bueno, yo creo que ese es el gran riesgo, porque vamos a una situación en la ciudad donde tendríamos claramente una situación de predominancia del Frente Amplio, que además de conquistar 21 ediles, no necesitaría para ninguno de las instancias que tiene en materia de decisiones, particularmente, por ejemplo, en lo que refiere a la endeudar a la ciudad más allá de un periodo, tendría los votos suficientes en ese caso. Yo creo que allí está el gran desafío.
Ahora, ahí seguramente para alcanzar un edil 21, o de pronto simplemente para estar definiendo una vez más la elección y llegar a 3 décadas de gobierno municipal Frente Amplista, ¿acaso algún mérito debe tener el oficialismo? Pero también la oposición no ha estado a la altura.
A ver, yo creo que la experiencia de la Concertación ha sido una experiencia fallida. Esto es un dato de la realidad.
¿Les ratifica aquello que ustedes sostenían desde el Partido Independiente? Que esta arquitectura no iba a llevar a nada.
Pero es que no se puede construir una opción política en función de estar contra D. Las opciones políticas se construyen en función de ideas, en función de programa. Y acá primero se pusieron de acuerdo para tratar de estar en contra del Frente Amplio antes que establecer un programa común. De hecho, si usted pone atención en lo que es hoy la campaña no refiere a la Concertación, refiere a los candidatos. Son candidatos individuales. Bueno, yo creo que eso es una forma de debilitar cualquier planteo político que aspire a tener trascendencia.
¿Es un acto fallido entonces la Concertación? ¿Es un fracaso? ¿No debería transitarse una vez más por el camino?
Mire, digo, esto es una opinión desde afuera, sí, obviamente, claro. Pero yo creo que ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional van a repetir esta experiencia después de lo que ha sido el resultado o de lo que será el resultado de esta instancia.
¿Se le podría reprochar al Partido Independiente que deberían haber participado de esta construcción?
No, porque no tenemos, ni desde el punto de vista de las ideas, ni desde el punto de vista del programa, coincidencias con lo que han sido los planteos de la Concertación. Es notorio que nosotros hemos tenido siempre una actitud propositiva, creemos que no creemos que haya que cambiar todo, para decirlo claro, creemos que hay cosas que están bien hechas y las cosas, mire, hay un ejemplo que me parece que rompe los ojos. Si hay algo que hay que reconocer en estos años de gobierno del Frente Amplio es el avance que se ha logrado en el tema de saneamiento. Yo creo que nadie quiere cambiar lo que tiene, lo que hemos construido en materia de saneamiento. La ciudad en los años 85 estaba en un 60%, hoy vamos a terminar este periodo con algo más del 90%. Hay muchas cosas para mejorar. Y yo ponía especial énfasis en el tema de la limpieza de la ciudad, en el tema del problema social, en la degradación de los cursos de agua del departamento, también producto de todo lo que tiene que ver con la clasificación informal de residuos. Por cierto, en los controles que tiene que tener en materia del aire de la ciudad, en la contaminación acústica, de la que poco se habla, en la reforma de la propia gestión pública. Hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para criticar, en el transporte público, por supuesto, pero en todo caso, también hay cosas que se hicieron bien y me parece que hay que reconocerlas.
Y llegamos a esta instancia donde se está hablando del peso específico que debe tener la política a la hora de tomar decisiones municipales, aquello de la ideología o de la gestión.
Bueno, mire, yo me generan gran rechazo aquellos que quieren hacer política denostando la política.
O sea, está mencionando específicamente a Novik.
Cada vez que se dice, yo no soy político, pero estoy haciendo político, se está presentando como candidato a intendente, ¿qué es lo que está haciendo? Política. Entonces, ese tipo de actitud que tiene más bien un tinte netamente populista, me genera rechazo porque eso es una forma de hacer política que en todo caso debiera estar perimida.
¿Usted entiende que la actitud de Novik, de outsider, de independiente, en esa construcción que fue la Concertación, le está haciendo daño a la política en sí mismo?
Yo creo que basa su campaña en denostar la política haciendo política. Es una contradicción en sí mismo.
Para eso necesitó el respaldo de los partidos políticos fundacionales.
Sin duda, sin duda. Claro está que esto...
¿Se le fue en las manos, por ejemplo, el caso Novik?
Yo creo que no estaba dentro de lo pensado,
¿no? ¿Qué es lo que no estaba dentro de lo pensado?
No estaba dentro de lo pensado que un candidato, un tercer candidato, que indudablemente no responde a ninguno de los dos partidos políticos, más allá de que es un votante de ellos, eso es lo que lo ha manifestado, termina siendo, por lo menos tiene la gran chance de tornarse en el candidato más votado, ¿no? Ese me parece que es un dato de la realidad, con una muy importante campaña publicitaria. Yo creo que allí ha tenido que ver la fortuna personal del candidato, que es, me parece, un distintivo bastante importante en una campaña bastante apagada.
Bueno, una vez más el Partido Independiente se está instalando como el fiel de, o por lo menos busca ser el fiel de la balanza, y ese concepto de ponerle límites, usted mencionaba lo del transporte, también lo que tiene que ver con la basura, con el tratamiento de los residuos en la ciudad, ¿a qué más se le debe poner límites?
Bueno, yo creo que debiera ponérsele límites, en definitiva, a lo que ha sido una constante de estos últimos años de los gobiernos departamentales, y es el reparto de cargos, es decir, la asignación de cargos sin tener en cuenta la profesionalidad y la idoneidad.
Bueno, quien entiende usted que va a ser el ganador de la intendencia ha dicho claramente en ese sentido que puede venir Vázquez, Astorio, Mujica, pero que el que va a ocupar el cargo es el más idóneo. ¿Le convence ese discurso de Martínez?
Bueno, ojalá que haya un cambio, porque si uno se remite a lo que ha sido la gestión de la intendencia de Montevideo, en realidad lo que tenemos es mucho de lo otro. Creo que hay un ejemplo notorio. Los errores que se cometieron en el corredor Garzón son producto de poner al frente de esa área a una persona que no tiene la formación profesional, los conocimientos, ni siquiera la idoneidad como para tomar decisiones en ese sentido. Así se cometen los errores. Lamentablemente, durante estos 25 años ha habido claros ejemplos de que se ha privilegiado el sector político al que pertenece y no ha tenido en cuenta la profesionalidad o la idoneidad.
¿Qué sucede el 11 de mayo con los partidos? Por ejemplo, el Independiente, si efectivamente no alcanzan este objetivo que se han planteado, Iván.
Y bueno, vamos a seguir trabajando como siempre. Yo creo que, en política uno lo que no debe hacer jamás es bajar los brazos. Debe seguir en una actitud proactiva en el sentido de tratar de formular, en este caso a quien sea el intendente de Montevideo, aquellas propuestas que nos parecen más adecuadas para tratar de cambiar una realidad. ¿Hay alguna señal que se ha dado en el medio de esta campaña que quizás ha pasado inadvertida, pero que en todo caso me interesa resaltarla. Es una convocatoria que se hizo por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la semana pasada para invitarnos a participar de una charla que dio la ingeniera Marcela Ruibal. Marcela Ruibal es una uruguaya radicada en Holanda, pero que ha participado en procesos de cambios hacia un transporte rápido, tanto en Ciudad de México como en Chicago. Y ciertamente fue una señal que dio la OPP, yo diría apuntando a dar una mirada para uno de los temas que para mí es de los más importantes, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la conectividad entre la ciudad de la costa y Montevideo, que allí se plantea la necesidad de una solución de esa naturaleza.
Bueno, le quiero agradecer esto. Ah, cuénteme, porque además vienen dos temas como atados. Uno, la actitud de Pablo Mieres. ¿Vio el video?
Vi el video.
¿Habló con Pablo?
Hablé con Pablo.
¿Qué le dice?
Bueno, creo que él lo ha manifestado más claramente. Creo que ha sido una reacción en función de una situación que vivió, que se sintió de alguna manera perseguido en una mañana de domingo.
Pero usted, ¿cómo lo
por la avenida José
Bogallán? ¿Cómo lo vio usted? ¿Debería haber pedido disculpas en todo caso?
Bueno, yo sinceramente, las personas reaccionamos de manera distinta frente a los hechos. Yo claramente hubiera reaccionado de otra manera. Me parece que él, notoriamente, la situación lo indignó y como tal reaccionó.
Porque ahí me lleva al otro asunto, que es ADEOM. Más allá de que los funcionarios en este caso no tienen nada que ver con lo que ha sido la tensión casi permanente durante los últimos tiempos entre la administración y el gremio de municipales, hay sensaciones de que esa actitud debe ser mejorada. Acá también me dijo Martínez que hay que tener respeto por el contribuyente, que sobre todo hay que tener mayores márgenes de tolerancia, no a la prepotencia. ¿Es posible que una nueva administración Frente Amplista encare de otra forma el vínculo con ADEOM?
Bueno, habrá que preguntárselo a quien en definitiva resulte electo intendente. Yo creo que es necesario que cualquier relación con el gremio de los funcionarios debe encararse teniendo en cuenta aspectos que me parece que no están hoy en lo que es el concepto de remuneración de los funcionarios, cuál es el tema de la productividad. Yo creo que es la gran cuestión que hay que plantear, el gran debate que hay que plantear o la gran discusión que hay que plantear con los propios funcionarios municipales y particularmente con el gremio. También soy consciente que ningún cambio que sea posible realizar en cualquier gestión requiere de la participación de los funcionarios, porque si los funcionarios no están convencidos de que ese cambio es positivo para la ciudad y para ellos, difícilmente se puede arribar a mejores resultados.
Iván Bosa, le quiero agradecer estos minutos. En su tarea parlamentaria va a ir detrás de una idea que usted manejó en su momento, que también el propio ministro Astori, en su condición de vicepresidente, lo planteó, y es la regla fiscal.
Sí, yo creo que es necesario, y habida cuenta de los resultados que hemos obtenido en este último periodo de gobierno. Mire, hemos tenido un periodo de crecimiento excepcional de la economía durante los 10 años. Prácticamente 11, 12 años. Sin embargo, cerramos el periodo de gobierno con un déficit fiscal en torno del 3,5%. Y empezamos ya a ajustarnos de alguna manera al cinturón. El propio ministro Astori ha señalado la necesidad de tener un presupuesto austero. Y fue muy precavido en cuanto a los compromisos que se podían establecer cuando nos visitó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Entonces, es necesario, como un instrumento de una mejor gestión, la regla fiscal. La regla fiscal para, de alguna manera, moderarnos en lo que tiene que ser el crecimiento del gasto, atendiendo a lo que se puede venir después.
Por el aquello cambio de las ciclo. Vacas gordas y las flacas.
Exactamente.
Iván Posada.
El viejo concepto de la cigarra y de la hormiga.
Claro, por ejemplo. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
A usted, muchas gracias.